9:36. Vamos a repasar lo que fue una charla que teníamos hace algún tiempo con el escritor argentino Pedro Mairal, cuando vino a presentar una novela que ha tenido un éxito tremendo, no solo en Argentina, en Uruguay, sino también a través de varias traducciones. Se trata de La Uruguaya. Esto conversábamos con Pedro Mairal. Amigos de Sábado Sarandí, estamos con muchísimo gusto recibiendo a Pedro Mairal, que para muchos quienes seguían lo que es el desarrollo del premio Clarín de novela, que se ha transformado en un prestigioso premio literario, bueno, fue el primer ganador con Una noche con Sabrina Love. Estuvo hace un día acá en Montevideo Cecilia Roth, que después terminó siendo la protagonista de la película. Y ahora viene a presentar La Uruguaya, su nueva novela a través del sello MC. Pedro, es un gusto conocerte y recibirte.
Igualmente, gracias Jaime por la invitación.
A mí me llamó la atención cuando ganaste el premio hace muchísimos años, el premio Clarín, lo joven que eras.
Sí, a mí también. En el 98 y tenía 28 años. Sí, sí. Estaba nuevito.
Sí.
Y además parecía de 18.
Además parecía de 18, es verdad.
Tenía una pinta como de escolar, ¿viste? Uh-huh. Sí. La verdad que fue para todos y para mí también fue una sorpresa grande y fue increíble porque eran tres premios Cervantes, voy a cancherear, ¿no? Pero era Bioy, era Cabré de Infante y Roa Bastos.
Ah, sí, en un directivo, es impresionante. Sí.
Y esa noche, viste, que me dan el premio y ellos me ceden la silla. Y me hablaban a ellos a mí de mi libro, era todo al revés, era
el mundo al revés.
Sí, fue buenísimo eso y la verdad que me abrió una puerta muy grande al mundo editorial. Después se hizo una película, como uh-huh. decís, con Cecilia Roth. La película fue como un embajador también del libro y el libro se tradujo a muchos idiomas. Así que la verdad que fue una entrada, así como me pusieron como en un exocet uh-huh. y me pusieron en órbita.
Sí, claro, pero sin embargo, eso que puede sonar de entrada como desde el punto de vista marketinero, sí. Y sobre todo en el comienzo de la carrera de un escritor que te proyecta,
sí.
Después, justamente por aquella sorpresa que yo tuve como lector, siempre he tratado de seguirte todo lo que pude y ahí me fui dando cuenta de que sos un escritor que no seguía por los criterios del mercado ni de la publicación periódica uh-huh. más o menos permanente. Digamos, quienes sí. estamos en este mundo más o menos sabemos que sí. Cada 2 o 3 años alguno es más o menos el tiempo, porque sí. si no la gente se olvida de vos.
Claro.
Pero además cada cosa que publicás a veces en tu blog o lo que sea pasa por buscar un camino original, tratás de no repetirte.
Sí.
Dicho todo esto como lector, porque es la primera vez que nos estamos viendo.
Sí.
Entonces ahí también me parece que hay una cosa muy personal en vos, ¿no?
Sí, hay una elección de ir buscando mi camino, ¿no? Cuando fue lo del premio Clarín, por ejemplo, fue muy fuerte. Yo estaba un poco crudo, digamos.
Claro.
Y necesité refugiarme un poco de esa especie de radiación que sí. implicó para mí estar tan expuesto. Me fui a la poesía y a los cuentos uh-huh. y desde ahí seguí creciendo con lo que sería mi voz, digamos, ¿no? Sentía que de golpe escribir otra novela, que la publicara Anagrama, y viste, no me daba realmente todavía la voz narrativa para hacer eso. Me hubiera quedado forzado, hubiera quedado, viste, mal probablemente. Entonces fui creciendo de a poco con cuentos hasta de vuelta llegar a una novela, pero creo que estuve 7 años hasta que publiqué una novela después, que publiqué El Año del Desierto y después Salvatierra. Así que para mí cada libro es como un experimento, una búsqueda.
Claro.
No es una repetición de una fórmula, no es una moto la que me subo, claro,
te das cuenta
y ya
que
funciona.
Te das cuenta que, no digo que vas contracorriente, pero estás por otro camino de lo que es hoy el mundo editorial.
Sí, es que el mundo editorial yo lo uso a beneficio, no dejo que me use a mí.
Claro.
En el sentido que cuando tengo cosas para entregarle al mundo editorial, hablemos, es bastante complejo, ¿no?
Sí.
Por un lado están los grandes grupos. Esta novela sale en un grupo grande sí. como Planeta, MC. Por otro lado están las editoriales independientes, sí, también. Y muchas veces me he ido con libros a editoriales independientes, chiquitas, pero que donde estoy buscando un editor. Un tipo que quiere ese libro, que sé que lo voy a trabajar con él.
Casi artesanal, un trabajo casi artesanal.
Y hay libros que me han demandado eso, un trabajo casi, digamos, colectivo, ¿no? Con alguien más, y me interesa mucho eso. Y hay libros que donde está más terminado, y yo sé que necesito que lo distribuyan, que esté como esto. Uh-huh. Y entonces voy por ese lado. Sé que Aira ha hecho eso mucho. Claro. Pero llevado al paroxismo total de un libro en cada editorial, pareciera que, sí, que coloniza
y uno o dos por año.
Y uno o dos por año, sí, es un enloquecido. A mí, yo trabajo a otra velocidad y experimentando, a veces incluso cruzando géneros, ¿no?
Bueno, por eso te digo, sí, también cuando yo hablaba del mundo editorial, hablaba de todos esos criterios que hoy se manejan, sobre todo además habiendo sido marcado, digamos, por el éxito y proyección, para no usar la palabra éxito, internacional que te dio un premio como el premio Clarín, y sobre todo el primero. Pero
quizá, Jaime, sí, perdóname que interrumpa, pero quizá justamente lo que me pasó con el premio Clarín ahí fue, bueno, ya está, ya tuve como un reconocimiento, claro, enorme.
Subiste,
¿no?,
de la B,
sí,
y ganaste la Copa Intercontinental, sí, en el mismo año.
Claro.
Entonces no tuviste posibilidades de, sí, me da la sensación, uh-huh, de ir subiendo escalón por escalón.
Creciendo a poco, claro. Y de alguna manera, bueno, buscar el gran reconocimiento, ya está. Después de esos premios Cervantes, ¿quién me va a premiar así?
Ya está, claro.
Listo. Sí. Es todo barranca abajo. Digo.
Decía Fangio, yo siempre, por los oyentes, como a esta altura la edad me traiciona, y a los oyentes les repito frases todo el tiempo. Pero hay una frase que yo repito mucho de Fangio. Uh-huh. Después que estás arriba, todo lo que queda es bajada.
Claro.
Claro, es una advertencia. Un tipo, sí, que llegó a lo máximo en el automovilismo en una época muy complicada.
Sí.
No estaba globalizado el automovilismo como está ahora. Era un consejo sabio.
Sí.
Y me parece que vos llegaste arriba de entrada. Y sí, después, digamos, mantuviste esa cosa de cuidarte.
Sí.
O sea, no te permitiste ni caer. Ni sí, tampoco estar a seguir ahí arriba.
Sí, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me di cuenta bastante rápido es que esas cosas como el premio, por uh-huh, ejemplo, son valoraciones externas a mí.
Claro.
Entonces, yo no tengo mucho que ver con eso. Sí, así me leen, así de golpe hay libros que pegan mucho y tienen mucha visibilidad y otros que no. Pero eso es muy distinto a mi trabajo en un libro. Son como cosas distintas, como cuando le ponen una cucarda al toro campeón. Uh-huh. El toro campeón no tiene ni idea.
Qué sé
yo. Entonces, yo trabajo mis libros muy concentrado, los hago lo mejor que puedo. Y después, cómo rebota eso de las tapas para afuera, no lo controlo mucho. Uh-huh. No lo controlo mucho. Hay libros que pienso esto va a ser un batacazo, no pasa nada. Y hay libros que inesperadamente, de golpe tienen mucha llegada. Entonces no es algo de lo que me ocupo demasiado. Uh-huh. Trato de escribir lo mejor que puedo los libros y después si lo premian, si no lo premian y todo eso, no es algo que regulo tanto.
Claro. Bien, vengamos a La Uruguaya, que es la novela que viniste a presentar. Para los argentinos, por lo menos para los amigos porteños que uno tiene, porque no es lo mismo hablar de los porteños que de los argentinos, uh-huh, Montevideo y Uruguay ejercen una fascinación especial.
Sí. Sí, ¿no? Absolutamente. Y le pasa a Lucas, el personaje.
Claro, sí. Exacto.
Sí. Hay como una Montevideo, una especie de idealización de Uruguay. Cruzamos al Río de la Plata. Primero, ya el nombre, el Río de la Plata. Como si fuera el río de la guita. ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Sí.
Este personaje. Y en realidad es el río marrón que,
sí,
que le canta, ¿no?
Que no brilla tan plateado, ¿no? Entonces el personaje cruza por el día a buscar unos dólares para saltarse el cepo cambiario, que le van a pagar. Y además a encontrarse con una chica uruguaya que conoció el verano anterior en Balizas. Entonces, ya Uruguay está idealizado, ¿no? Y la chica también está idealizada. Entonces un poco la idea es que él choque con la Uruguay real, con la Montevideo real y con también con la chica real, ¿no? Y me parece que para los porteños, y bien, me parece que muy bien diferenciadas, ¿no?, digamos, argentinos y porteños, ¿no? Para el porteño, Uruguay, Montevideo, funciona como un portal hacia otra dimensión donde todo es parecido pero distinto. Todo está entre lo familiar y lo extraño. Parece Buenos Aires, pero no es. Como en los sueños, cuando, viste, soñé con vos, pero eras, pero no eras.
Claro.
Entonces, de golpe sentimos que esas calles nos resultan familiares y demás, pero de golpe hay unas marcas que no son, ¿no? Como si hubiera sido un universo alternativo, ¿viste? Cuando la gente se plantea, bueno, ¿qué hubiera pasado si ganaban los ingleses en las invasiones inglesas? Inventan un universo alternativo con anglos en vez de españoles, por ejemplo. Bueno, un poco lo que sentimos con Montevideo es eso, como si hubiera ganado otras fuerzas. Y está la misma gente, pero con un desplazamiento muy poco, un poquito desplazado. No dicen facturas, dicen bizcochos, no dicen flequillos, dicen cerquillo, championes en vez de zapatillas.
Sí, claro.
Y eso provoca todo el tiempo un extrañamiento, porque entraste en lo familiar y hay algo distinto. Todo el tiempo entras y salís. Y eso es muy literario.
Exacto.
Porque la literatura está hecha de ese extrañamiento, de volver extrañas situaciones cotidianas, ¿no? Por eso me parece que es la forma en que aparece un poco Montevideo acá en el libro, y es una Montevideo hecha de canciones, de
libros.
De libros, de videos de Tiranos Temblat, cosas así.
Pero podías haber elegido Santa María, Sionetti. Sí. Podías haber inventado Tumacondo.
Sí.
Sin embargo, elegiste Montevideo.
Sí.
Con todos los riesgos que eso supone.
Claro.
¿No? ¿Cuánto conoces Montevideo y cuánto te sentiste cómodo, en zona de confort, escribiendo sobre Montevideo?
Mira, hay algo bastante extraño con lo que son los espacios mentales en la literatura, en lo que escribo. Me gusta que cuando escribo se note el espacio por donde van los personajes. Y haciendo varios viajes a Montevideo hace unos años, empecé a decir, bueno, esta avenida me resulta como atractiva para escribirla, ¿no? 18 de julio, y cómo baja por un lado hacia la Rambla, el bar Santa Catalina, o sea, hay lugares que te van como decantando en el alma y no sé por qué se quedan y los tenés.
¿Y por qué venías a tanto Montevideo?
En un momento quería laburar acá y quería comprar un terreno, ¿viste? Un proyecto
como mis amigos porteños, por eso.
Claro, que quedó trunco eso, pero estaba la idea.
Pero permitime el paréntesis, para huir de Buenos Aires.
Claro, exacto. Sí.
Sí, porque ya la conozco, ya la viví.
Buenos Aires es un loquero. Entonces, así empezó esa como familiaridad. Y como vos decís, era riesgoso. Y lo testé con amigos uruguayos. Lo que hice fue, les mandaba preguntas, ¿no? Che, el personaje, cuando baja por el Teatro Solís de atrás, a Santa Catalina, dice que ve el río. ¿Se ve el río de esa calle? Entonces me decían, iban y me decían si se veía el río. O les preguntaba sobre golosinas uruguayas y me hablaban de los caramelos y los alfajores. Entonces está como testeado aprobado por uruguayos, por lo menos por tres uruguayos amigos. Así que yo espero que se note que está hecho con mucho cariño
eso
la parte montevideana.
Eso se nota, pero porque además ustedes nos tratan mucho mejor a nosotros de lo que nosotros nos tratamos
sí,
a ustedes.
Sí, así dicen, sí, pero no lo noté cara a cara.
No, sí, bueno, puede ser, pero yo creo que es así, pero y creo que ese tono se lee, yo qué sé, el ir por Tres Cruces, en fin, todo lo que cuenta. Pero también no es solo una novela de escenarios y no es una narrativa de espacio solamente. Hay mucho de psicología y de esos personajes y de esos vínculos y de las relaciones personales y de las relaciones de pareja.
Sí.
¿Qué tanto interés tiene este Pedro Mairal en hacer foco en la psicología de esos personajes que de alguna manera también nos hacen acordar a quienes leímos tu primera novela, ¿no?
Sí, me interesa mucho eso y me parece que La Uruguaya es como una larga confesión. Es una confesión de Lucas a su mujer de qué hizo ese día. Porque lo que me faltó decir es que Lucas está... es como en un matrimonio así muy desgastado y la huida hacia esa chica uruguaya es su oportunidad de aventura, de rajar, ¿no? Entonces, todo el libro es como una larga confesión a ella, a su mujer, a su esposa, digamos, y está, creo, todo el tiempo en un tono muy íntimo, como de gran intimidad psicológica. Uh-huh. Empieza con que ella, la mujer le dice... hablaste dormido anoche otra vez. ¿Y qué dije? Dijiste guerra. Qué raro, dice. Y al rato se toma el barco y le manda un mensajito a Magalí Guerra Zavala, ¿no? Es la chica uruguaya.
Un apellido bien uruguayo, además.
Uruguayo, sí, porque hay una cosa vasca acá muy fuerte, ¿no? Lo que me resultaba atractivo ahí, esto me lo dijo una lectora. El tipo empieza hablando, que habló dormido, ¿no? Y pareciera que todo el libro habla dormido, porque todo el libro es lo que no se puede decir, ¿no? Es confesarle a la mujer que trató de meterle los cuernos, confesarle qué pasó con esa guita, confesar, saltar por arriba del cepo cambiario, ¿no? De tratar de saltar por arriba de los cepos estatales de La Plata y demás, todas cosas que no se deben decir, no se pueden decir. Entonces me pareció interesante esa lectura. Él está como todo el tiempo en un tono de confesión medio suicida, ¿no? Esas confesiones sí, que te van a arruinar.
Podría haberse llamado este libro como aquel libro de aquel ensayo de Aguinis, Elogio de la Culpa, ¿no?
Claro, sí. Sí,
este sí. Es un elogio de la culpa, sí. De alguna manera también.
Sí, absolutamente. Sí, toda la culpa de hacer eso, ¿no? La gran culpa de irse con una mina más joven, ¿no? Incluso él fantasea con hacer pie en Uruguay y agarrar esa plata e irse a Brasil, como más lejos todavía, rajar y dejar a la mujer uh-huh. y al hijo detrás. Entonces sí, hay un gran contenido de culpa y de revisión de ese día, ¿no? Porque todo el libro sucede en un solo día y lo que es en realidad es un tipo tratando de entender qué le pasó, qué me pasó, ¿no? Qué me pasó ese día. Entonces se entra en ese día por Google, por los mapas, por las canciones que escuchó ese día, las busca en internet, queda como un poco como en el día de la marmota, uh-huh. atrapado en ese día que fue el viaje a Uruguay, tratando de entenderlo, mirando los billetes con los que pagó, mirándolos con lupa, cómo eran ese billete, sí, Juana de Ibarburú, la palma de Juana de Ibarburú, Figari, el cuadro de atrás, ¿no? del billete de Figari, ¿no? Bueno, él entra obsesivamente en el espacio de ese día y yo para laburar el libro hice lo mismo porque me metía en YouTube a ver imágenes, gente que filmó 18 de julio, me metí yo también a ver los billetes, hice muchas de las cosas que hace el personaje, ¿no? Es como una especie de realidad aumentada. Uh-huh. Uno pasa a los tumbos por su día, por la vida, y si pudieras como, bueno, ver exactamente, verlo de distintos ángulos, todo lo que hiciste ese día, ¿no? Como si hubieras filmado distintos ángulos. Y mirar, escuchar exactamente las letras de las canciones que escuchaste, ponerle como un efecto lupa a todo, es un poco monstruoso, porque todo lo que uno mira muy de cerca es monstruoso, y a la vez es infinito, ¿no? O sea, entra la vida entera en un día.
Uh-huh, sí. Preguntarle a Uriel Ulises.
Sí, preguntarle.
Claro. Anoche me tocó en la Semana Negra entrevistar a un escritor portugués que no conocía, se llama João Tordo. Y él decía, mentira al escritor que no escribe para sí mismo, uh-huh. y mentira al escritor que no escribe sobre sí mismo.
Claro.
¿Cuánto hay de eso en Pedro Mairal o en La Uruguaya? Olvídate del
sí.
resto.
Mira, hay muchas cosas mías en La Uruguaya, en el personaje de Lucas, y también muchas cosas inventadas, ¿no? Es como un Frankenstein que armo con cosas que me pasan. Obsesiones personales, cosas muy tóxicas, ¿no? Que al sacarlas para afuera de alguna manera
me
sanan, ¿no? A escribir. Entonces, de alguna manera, decir exactamente qué es inventado y qué me pasó exactamente, me parece que mato al libro, ¿no?
Pero
sé que no me lo estás preguntando. Sí. Pero es un porcentaje alto de mi experiencia. Lo que pasa es que para mí la experiencia personal no es solamente lo que hiciste, sino también lo que casi hiciste, lo que deseabas hacer y no te salió, lo que tenías miedo de que te pasara. Es como si la experiencia tuviera un borde más amplio con los deseos y los miedos. Y los sueños también. Uh-huh. Eso es parte de tu realidad también. Lo que pasa es que los demás no lo ven.
Sí, ¿no? Y ahí también, hoy que está tan de moda la literatura negra en el sentido de, bueno, describamos la realidad o aprovechemos la ficción para describir la realidad. Entonces, te podés mandar La Uruguaya para hacer una novela que cuente la bestialidad del corralito.
Sí.
O del cepo cambiario, o de la crisis del 2002, o como Saqueri, que hizo un libro sobre eso, uh-huh. Que lo podés inscribir en eso. Pero no, este libro no es así. Me parece que es casi que un pretexto, uh-huh. el cepo cambiario, pretexto narrativo. No es una novela donde vos pretendas también hacer una crítica social.
No, porque a mí, en todo caso, lo que me interesa de las coyunturas políticas es cómo repercuten en la casi en el inconsciente del personaje, claro. En su desnudez casi, cómo le repercute a él esas decisiones estatales de que no podés cambiar la plata. Entonces él, bueno, se da cuenta de que si la cobra Montevideo vale el doble, y entonces, bueno, pretexto es, yo tengo que hacer que el personaje se raje para Uruguay. Bueno, un gran pretexto era el tema de la plata. Uh-huh. ¿No? Son impulsos. El tema de la plata, del dinero, está muy fuerte en la novela. Me interesaba ponerlo. Él se pregunta cuánto le costé a mi viejo.
Sí.
¿Cuánto le costé a mi viejo?
Dice algo así como que recién ahora estoy viendo cuánto le costé, sí, o algo así, dice.
Exactamente. Y que recién ahora estoy pagando el precio de hacerme el bohemio, ¿no? Que la bohemia, al principio la piloteas bien y después la empezás a pagar cuando de golpe armaste una estructura medio burguesa de familia, qué sé yo, y de golpe tus hijos empiezan a pasarla mal por decisiones tuyas, ¿no? Eso es lo que le pasa a Lucas. Entonces, la reflexión de él es esa. ¿Cuánto le costé a mi viejo, ¿no? Todo eso, la escuela, la salud, ¿no? A partir del momento en que nací. Entonces él se empieza a plantear esa relación con el dinero, ¿no? ¿Cómo me daban plata cuando era chico? Y todo esto sucede en el capítulo del banco, uh-huh. cuando él va al banco, ¿no? Me interesaba poner eso y poner la relación de los escritores, de un escritor con la plata, que también es una relación rara, el hecho de que te paguen por algo que todavía no existe, un adelanto por un libro que todavía no hiciste. ¿Qué te están pagando ahí? ¿Cómo se cobra eso? ¿Qué es ese aire que estás vendiendo, ese uh-huh. humo?
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces me interesaba toda esa relación con el dinero. El personaje de Enzo, en un momento, que es como el profesor de él, el especie de gurú, le dice, ¿qué es eso que te paguen así por un libro que no escribiste? Esa plata de alguna manera no es tuya, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, el tema del dinero está muy fuerte en el libro y me interesaba subrayarlo, ¿no?
Uh-huh. Obviamente que vos tenés elementos para hacer, para redactar, para escribir con un tono que el lector quiera saber exactamente qué está pasando. Son hechos uno atrás del otro, hay una uh-huh. sucesión de hechos impresionante. Me parece que ahí hay también una clave muy visual.
Sí.
Eso está clarísimo, todo termina en película, cantado que todo termina en película. Pero el tema de la adicción a la lectura. Uh-huh. Yo admiro cuando un escritor logra en mí poder generar tal necesidad de leer.
Sí,
cuando terminás leyendo, caminando por la vereda, ¿viste?
Sí,
en lugar
sí.
de cazar Pokémones, agradecer con el libro porque no podés dejarlo.
Claro.
¿ese es el resultado de algo o realmente a veces hay algún interés? Te pregunto hasta por curiosidad, sí, de la cocina, de la literatura, porque...
Sí. Sí, a mí me parece que son importantes esos ganchos muy antiguos de generar una curiosidad, un suspenso. Me parece que hoy día, con tantas distracciones, tantas cosas que te sacan de un libro, está bueno meter cosas que te enganchen, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso yo hago que enseguida el lector quede en complicidad con Lucas. Digo, uy, ya sabes que él va a cambiar, va a buscar plata, ¿no? Y va a volver de noche y no encontró estacionamiento en el lugar seguro, sino un poco más lejos, y va a tener que cruzar con los dólares por la vía muerta.
No cuentes demasiado, no cuentes demasiado. ¿No?
Y, bueno, pero eso creo que es la segunda, sí, página. Entonces, bueno, ya queda cargado de potencialidad, claro, trágica, ¿no?
Claro.
Ya sospechás que este tipo de las cosas pueden no llegar a salirle bien. Y estaba, creo que lo que trabajé ahí es el hecho de la concisión temporal, o sea, apretar el tiempo. Es todo un día. Entonces.
Eso le da una intensidad.
Claro.
Está todo concentrado, ¿viste?
Está concentrado y a la vez me permitía digresiones, porque esto es un poco lo que dicen los músicos, que es que los músicos trabajan en una base melódica, ¿no? Cuando improvisan, hay una base melódica, claro, se van. Hacen un solo,
aplausos,
y vuelven a caer en la base, dentro de la base melódica. O sea, salen y entran. Mi base melódica era el día ese, claro, el viaje del tipo en un día. Eso es mi base melódica. Dentro de esa base yo podía irme. El tipo se acuerda de la relación con su mujer, que está mal, piensa en el hijo, piensa en la plata, piensa... También se va hacia adelante en cosas que van a pasar más o menos un año más adelante. Es decir, que dentro de esa base del día, yo podía irme y volver. El asunto, uh-huh, era volver a caer en, ¿no?, más, sí, o menos, sí, sí, en, sí, sitio, ¿no? Uh-huh. Pero un viaje te permite ir y volver bastante fácil, porque las caídas son de vuelta. ¿Entendés? Bueno, cruzó el río Santa Lucía, ¿no? Primero pasa por las palmeras ahí de Colonia, el río Santa Lucía, después está por el cerro, ¿no?
Uh-huh. La Perdón, entrada... antes pasaste por San José, que es lo más importante de este país.
Sí, exactamente.
Ah, eso, digo.
¿Es tu lugar ese? Muy bien. Es un camino precioso ese, uh-huh, la verdad que...
Sí, pero, sí.
A mí me gusta venir directo a Montevideo, pero las veces que vengo por Colonia es precioso, y realmente siento con esas palmeras que hay un pasaje a otra cosa. Funcionan como un portal energético,
uh-huh, sí, eso, bueno, es...
bastante curioso para mí, uh-huh, como una mini chispa de algo distinto, una apertura hacia algo. Y el personaje lo siente, se siente un ataque de felicidad en ese momento del viaje, de rajarse, irme, me fui.
¿No? Sí, sí, sí. Tal cual. La novela se llama La Uruguaya, de Pedro Mairal. Vayan a las librerías, la editorial es MC, del Grupo Planeta, y es esa lectura adictiva que realmente lo va a enganchar. Y para mí eso, ya el solo hecho de que un autor logre eso, para mí... ya habla de su maestría. Y si después no solo te entretiene, te hace pensar, te sorprende, y además tiene el plus de la cercanía, uh-huh, me parece que la hace una novela por demás atractiva. Pedro, ha sido un gusto recibirte.
Muchas gracias por invitarme.
Por favor, Pedro Mairal, La Uruguaya, editado por MC.